Biobío, seguimos, por supuesto, recibiendo todas sus opiniones. Han estado tremendamente activos hoy día. Pues los temas que estamos hablando, los cambios que ustedes creen debiera haber, estos cambios institucionales en el Congreso. Bueno, ya hemos hablado la dieta parlamentaria, el periodo presidencial, etcétera. Y vamos a hablar ahora de otro tema que también ha generado bastante impacto en la opinión pública y, bueno, que también ha tenido varias consecuencias. Estamos hablando de estas denuncias de contra el quien tiene todavía el Premio Nacional de Educación, Hugo Montes, denuncias de abuso sexual.
Sí, el tribunal declaró el lunes o martes, admisible la querella justamente contra el diácono Hugo Montes, también por estos presuntos abusos sexuales. Queremos hablar con el abogado de algunas víctimas de esta causa, el abogado Juan Pablo Hermosilla, que está en línea. Gracias por atender el llamado de la radio, Juan Pablo. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola, buenos días.
Estos hechos ocurrieron, los hechos que hacen parte de la querella, se entiende que ocurrieron desde el año 1994 en adelante, Juan Pablo. ¿Y cuántos casos son los que se le atribuyen a Hugo Montes?
Sí, mira, este caso es bien especial porque hay antecedentes que se han acompañado a la querella, que dan cuenta de una práctica persistente en el tiempo. Entonces, se trata de lo que está motivo de la querella, no solo son algunos casos concretos de abuso sexual, sino que además lo que es una práctica sistemática que puede haber durado hasta no hace tanto tiempo atrás, sistemática de abusos, de tocamientos a menores dentro del colegio. Y por lo tanto, lo que se está pidiendo que se investigue es eso, y lo que se está iniciando la investigación es en torno a esta querella, como digo, que se centra en algunos casos, pero por sobre todo en lo que se estima que es una práctica permanente y persistente de abuso sostenido en escuelitas.
Sí, ahora es posible, perdón, en este caso se apunta obviamente a Hugo Montes, pero si uno está hablando de una práctica sistemática desde el año 1994 en adelante, con estos antecedentes que se acompañan a la querella, es probable pensar que también hay otros que participan en calidad de encubridores, por lo pronto, ¿no?
Claro, porque se trata de un colegio, no es solo un diácono, es un colegio que los profesores, por ejemplo, y todos los encargados del colegio están en posición de garante de los niños. Exacto. Y están obligados a ayudarlos, a asistirlos y a protegerlos. Y los antecedentes que nosotros hemos acompañado es que esto era muy visible. Hay un evento, por ejemplo, que se describe en que en un momento determinado, producto de un conflicto que tiene con estudiantes en esa época, empiezan los alumnos en el patio a gritarle, todos los alumnos del colegio a gritarle que es un pedófilo este señor. Y esto se enteró todo el mundo. Es una cosa, por eso que es un caso tan importante, porque puede mostrar un caso extremo de normalización de los abusos. Extremo porque por cantidad de casos que hay, y en segundo lugar por la persistencia en el tiempo. Esto duró por muchas décadas. De hecho, es muy probable, por antecedentes que estamos recopilando, que esto venga de épocas anteriores, incluso que alcanzan el Colegio San George.
¿El cual era rector?
Sí. Claro.
¿Y hay antecedentes de eso?
Bueno, sí, se han acercado algunas personas ya con referencia a casos de aquella época, así que estamos en proceso de analizar esas situaciones y acompañarla lo antes posible a la justicia. Pero, como digo, aquí lo que se está pidiendo que se investigue es un patrón sistemático y permanente de abuso al interior del colegio, de abusos de menor envergadura, de abusos de mayor envergadura y de abusos afuera del colegio en algunas actividades extracurriculares. Pero una cosa persistente y permanente que era conocida por todos los alumnos del colegio, y por lo tanto yo presumo que puede haber habido, a propósito de la pregunta de ustedes, puede haber habido otras personas u otros profesores que también estuvieron al tanto.
Claro, porque lo que usted describe, que se pongan a gritar en el patio, por lo menos genera la duda para averiguar, ¿no?, los adultos que estaban ahí en el colegio.
Tal cual. Exactamente.
Abogado, claro, esta es una denuncia que se hizo hace un tiempo, hace poco también salió un reportaje en televisión que generó bastante impacto también, y ahí entiendo se han ido sumando más testigos. cada vez que hablamos de estos casos que son terribles, y lo hemos hablado por el tema del derecho al tiempo, por ejemplo, que salió hace poco, cuesta evidentemente que una persona que haya sido víctima de abuso lo saque, digamos, pueda contarlo. Se han sumado, por lo que leo de sus palabras, se han sumado todavía más víctimas en distintas instituciones, ¿no? ¿Cuántas van ya?
Mire, no, en este momento no manejo el número exacto, pero sí han aumentado el número de personas que se han acercado a nosotros sobre este tema. Estos casos hay que tratarlos con delicadeza, sí, claro. Hay que conversar con ellos, hay que apoyarlos desde el punto de vista de terapia psicológica, y hay que asegurarse que todas las personas que se acercan a nosotros sean personas que esto les haga bien y no les haga mal, ¿ah? Sí. Que sean personas que esto te redunde en un beneficio para ellos. Nadie pretende que las personas que han sido son sobrevivientes a estos abusos sean unos mártires. Lo que queremos es que al revés, ayudarlos a que se recuperen de estas cosas. Yo tengo confianza que a estas alturas, después de todos los eventos que han pasado, los cambios legislativos, esto va a ser investigado de forma bastante profunda y rápida. Y creo que es muy fácil la investigación. Esto creo que es un caso que en 3 o 4 meses más puede estar perfectamente claro para el Ministerio Público, por la cantidad de antecedentes que hay. Piense usted, por ejemplo, que estos hechos fueron denunciados a la Iglesia el año 2010. Sí. En la época, esto lo resuelve finalmente el cardenal Esati. Y hoy día tenemos copia de los antecedentes y sabemos que aun cuando ellos acreditaron todos los delitos, esa es mi opinión por los antecedentes que se ven de la carpeta de investigación de la propia Iglesia, no hizo nada el cardenal Esati por proteger a estos jóvenes. Entonces,
sí, la investigación la llevó el sacerdote Raúl Asbun, ¿no?
Así es.
Okay, y entiendo que el año 2012 se cerró esta investigación.
Tal cual.
Y se perdieron antecedentes.
A pesar de que, en mi opinión, teniendo a la vista los informes que ellos mismos hicieron, los hechos estaban completamente acreditados. Entonces, cuando uno habla de encubrimiento, a veces no se entiende bien a qué se refiere. Aquí yo creo que este es un caso que va a ser emblemático. Todos los antecedentes fueron puestos a disposición de la Iglesia y del cardenal Esati en su momento, y no tomaron ninguna medida sancionatoria en contra de él, al revés. Imagínense la necesidad que había de informar al colegio, de tomar contacto con los apoderados del colegio, con otros niños, para averiguar con el colegio San George, donde él había sido rector antes, etcétera, y no se hace nada. De hecho, en mi opinión, esta es la explicación exacta de por qué existían abusos en el entorno eclesiástico, porque había una garantía de impunidad. A pesar de ir a la Iglesia y relatar testimonios crudos, claros, creíbles, concordantes entre todos sobre el tema de los abusos, no pasaba nada y esto termina siendo normalizado, ¿no es cierto?, por el cardenal Esati.
Abogado, tenemos antecedentes de algunos denunciantes de casos de abuso sexual apuntan al obispo auxiliar de Santiago, Alberto Lorenzelli, como encubridor. ¿Entre los casos que usted tiene o usted ha tenido algunos antecedentes sobre esto?
Hasta el momento no he escuchado cosas al respecto, pero no tengo en este momento antecedentes concretos, pero vamos a analizar algunos antecedentes que nos han llegado, que todavía no he tenido tiempo de revisar sobre el tema, así que todavía no tengo opinión sobre el particular, pero es un tema que vamos a tener que mirar, obviamente.
Sí, a propósito de información y antecedentes, a propósito de otros casos también, estamos hablando con el abogado Juan Pablo Hermosilla, abogado de una víctima de Hugo Montes. ¿Se ha visto algún cambio de las diócesis o las congregaciones en cuanto a la aparición de estas nuevas denuncias? ¿Han sido más transparentes, abogado? ¿Ha habido algún cambio de, sí, por lo menos, sí, de discurso, de actitud, de afán?
Hay lugares donde uno nota que ha habido cambios. Por ejemplo, yo creo que, espero no equivocarme, pero creo que los jesuitas, en la forma como están manejando las investigaciones que ellos están llevando a cabo, yo veo una intención real de investigar y de actuar conforme a los resultados. Lo mismo con el nuevo arzobispo de Santiago, yo creo que con el monseñor Aoz, yo creo que también uno ve ahí una mirada distinta. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es que hay otros arzobispados u otros obispados en los cuales uno ve que la cosa sigue igual que antes. Pero a lo menos, como le digo, yo espero que esto sea una tendencia, pero uno ve en el tema de los jesuitas y en el tema del arzobispado de Santiago que hay ahí dos miradas y dos actitudes nuevas, distintas a la altura de lo que se espera de ellos.
Uh-huh. Abogado, también generó muchísima polémica las denuncias contra Montes a propósito de que es un premio nacional de educación. Entendemos que se inició el proceso para quitarle o para analizar esta situación. ¿Qué le parece a usted esto?
Claro, porque piense usted, esto fue una petición directa que hicieron algunas víctimas, porque este es un modelo a seguir. Darle el Premio Nacional de Educación significa que es una persona que ha hecho cosas a favor de la educación y de los niños de este país que hacen que deba ser reconocido por la comunidad completa. Y usted entenderá que no hay nada más contradictorio con ser un referente positivo a que ser un abusador y un pedófilo. Entonces, y por años, y abusando del poder tremendo que él tenía, y de hecho aprovechándose incluso después del año 95 del poder que le daba ser Premio Nacional de Educación. Entonces, para procurar impunidad y nuevos abusos. Entonces, yo creo que ese es un tema muy importante y es una señal que tiene que mandar la comunidad. Hay que recordar que estos son casos que no son partidistas, aquí no hay izquierda, no hay derecha, estos son temas de Estado. Y creo que es muy importante que se note ahí una señal clara de reprobación frente a estos actos. No solo los teníamos invisibilizados, estos actos, los teníamos normalizados. Claro. Y eso es una cuestión brutal. En algún momento va a aparecer la cifra total en estudios que yo creo que se van a poder hacer de víctimas sobre este tipo de delitos. Y nos vamos a topar con que la incidencia que tiene sobre la población general de este tipo de casos es sorprendentemente alta, y por lo tanto es un tema que vamos a tener que entender, que vamos a tener que cambiar nuestras costumbres culturales en torno al tema, y vamos a tener, por sobre todo, que acoger a las personas que han sobrevivido a estos abusos graves. Hay algunos, como nos ha tocado en varios casos, incluso en este caso hay personas que han fallecido entre medio el producto de esto. Entonces son situaciones extremas, y ojalá este caso permita además ayudar a que otros similares puedan esclarecerse y avanzar rápido hacia la justicia.
Abogado Juan Pablo Hermosilla, muchas gracias. Abogado de la víctima del cura Montes, vamos a estar atentos a este caso y cómo se desarrolla. Muchas gracias por haber conversado con el Expreso Bio Bio.
Gracias, abogado.
Gracias a ustedes.
Muy buenos días. Gracias.